una provincia enorme, una provincia con realidades diferentes en cada región, una provincia que requiere atención especial en temas que hoy nos demanda la gente, ¿no? En tema de seguridad, el tema de producción y empleo. Hoy, digo, hay demandas que a lo mejor cuando fuimos candidatos en otro momento no existían, unas demandas que tienen que ver con políticas sobre las adicciones, demandas de sectores que a lo mejor no están identificados con un color político, pero ponen a la luz temas que importan, tema medio ambiente, tema género, tema niñez. Y en el tema educativo, una necesidad de revisar, primero que, a ver, esto que dice Omar Perotti, ¿no? Esta necesidad de hacer todo lo imposible para cumplir con las leyes nacionales que dicen que todos tienen que estar en la escuela. Y eso requiere de políticas concretas. Ya mismo Omar Perotti anunció esto del boleto educativo. Y muchos nos preguntan, ¿pero otro subsidio no? Esto tiene que ver con que hay mucha gente que hoy, por el costo del boleto, no puede mandar a los chicos a la escuela. Y es una realidad concreta que se vive en muchos lugares.
¿Qué es lo que no se hizo, por ejemplo, en educación en la provincia de Santa Fe? Porque uno de los baluartes que reivindica el Frente Progresista Cívico y Social es el tema de la educación en su campaña, ¿no?
Nosotros creemos que en educación hay mucho por hacer. Yo escucho los anuncios de quienes hoy están al frente del gobierno que hablan de la doble escolaridad lograda en algunas escuelas y nosotros estamos convencidos que eso hay que comentarlo. Nosotros estamos convencidos que el acceso a la educación no es igual cuando uno vive en las grandes ciudades, cuando uno vive en la zona rural. Lo podemos demostrar recorriendo la provincia y hablando con distintos actores de la educación que viven en zonas alejadas de los centros. Esta posibilidad de recorrer con más intensidad, porque uno recorre siempre, pero esto de recorrer con más intensidad nos permite visualizar estas demandas que no son nuevas, que yo recuerdo que en la gestión de Jorge Obey hubo políticas sobre esto, incluso había un plan Yo Sí Puedo para la alfabetización de adultos mayores, sobre todo en el centro norte de la provincia, que se dejó sin efecto. Creo que este gobierno reivindicó muchas luchas del sector docente y lo destacamos, pero que tiene un gran techo que recorrer todavía en la calidad educativa, en una nueva, digo, en una nueva realidad, en una nueva demanda social. Hoy quienes estudian este nuevo mundo indican claramente que el avance de la tecnología va a hacer que los que estudian, quienes hoy vayan a la primaria, no sabemos de qué van a trabajar dentro de 10 años, porque hay toda una revolución en el mundo del trabajo. Y eso es inminente que se analicen los planes de estudio para todos y todas. Yo en esto, a partir de haber estudiado o haber podido acceder a algunos estudios, hay un lema que dice los mejores docentes y las mejores escuelas en los lugares más vulnerables. Y yo en esto les voy a contar una anécdota. Cuando se implantó la asignación por hijo, al poco tiempo yo estaba haciendo una maestría, ¿no? E intenté desarrollar mi tesis sobre ver los resultados de esta asignación universal, esta asignación que tenía que ver con que el chico vaya a la escuela. Me parece que allí faltaron políticas focales, territoriales, donde ese chico que tenía la obligación de ir a la escuela a partir de esa asignación, bueno, verificar que realmente vaya y que su calidad educativa fuera de calidad, valga la redundancia. Creo que hay mucho por hacer y a lo mejor, como ustedes dicen, en ese rubro fue un gobierno que le dio una prioridad, pero nosotros estamos convencidos que hay mucho por hacer antes y que hay realidades nuevas que hay que analizar.
¿En qué aspecto, Silvina Arias, no sé si todo lo contrario que ha hecho el gobierno, políticas distintas, digamos? Mencionás que el tema de educación, en cierta manera, con algunas cosas te mostrás de acuerdo y hablás de intensificar. ¿En qué áreas cosas distintas?
Yo creo que un gobierno que le dedica menos de un 1% a las políticas de adicciones, de género y de niñez está hablando a las claras. Y me hago referencia en el tema presupuestario porque creo que de alguna manera indica, si algo me importa, destino recursos para eso. Si yo destino menos del 1% a estas tres demandas, vuelvo a repetir, género, adicciones y niñez, es porque de alguna manera allí a lo mejor hay cosas que no se comunican, pero hay falencias. Y sobre todo me refiero al tema de adicciones que vengo trabajando hace tiempo a nivel nacional, pidiendo una ley de emergencia,
Sí.
que significa aplicar recursos porque es un tema creciente, es un tema doloroso, es un tema que como en muchos temas los que menos tienen no tienen acceso a poder revertir su situación, uh-huh. y es inminente que haya políticas públicas en ese sentido. A ver, cuando digo políticas públicas, para que nos entendamos con los ciudadanos, ¿qué significa? Que quien tiene un problema en su casa y no tiene recursos puede ir a un hospital o un centro o algún lugar donde lo ayuden a resolver la
problemática. Hoy no hay nada, vos te encontrás con que la gente te dice, tengo mi hijo que tiene esta adicción, no sé qué hacer con él.
Exactamente, y hoy y si hay cosas muy chiquitas encaradas a partir de organizaciones civiles, de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones de la Iglesia Católica o de la Iglesia Evangélica.
Como esfuerzos desperdigados.
Exactamente, pero no en la escala que el tema necesita. Y vos sabés que nosotros lamentablemente también, como provincia, somos una provincia que está atravesada por el narcotráfico. Y cuando uno analiza ejemplos de otros países como México, Colombia, Brasil, y habla con quienes en su momento tuvieron responsabilidades de gobierno, hablan a las claras de que la lucha contra el narcotráfico en países como los nuestros, uh-huh. Es una lucha, digamos, muy desigual, porque habitualmente este crimen organizado a nivel internacional tiene recursos para seguir instalándose que los gobiernos como los nuestros no tienen. Entonces, que más allá de lo que se defina como lucha contra el narcotráfico, nada tiene resultados si del otro lado no trabajás territorialmente en cada lugar. Cuando no está el Estado con una escuela de calidad, cuando no está el Estado con un deporte, cuando no está el Estado con la cultura, cuando no está el Estado respaldando instituciones que son valiosas en el barrio, hay otras cosas.
Hoy estuvo Elisa Carrió en el sur de la provincia y volvió a insistir con sus críticas tremendas al tema de seguridad. Dijo una frase muy, muy, muy impactante, dijo: el problema del narcotráfico no se puede erradicar por la complicidad política y policial. Las traiciones se pagan con balas, refiriéndose claramente, me parece, sin nombrarlo, a lo que padeció cuando era gobernador Antonio Bonfatti. Sos crítica también en materia de seguridad, pero a tal punto lo que dijo Carrió, ¿crees que hay complicidad, ya no policial, sino política? Digo, porque hablas de narcotráfico y estamos, digamos, si nuestros gobernantes tienen complicidad de este tipo, estamos en un estadio de la situación realmente muy grave.
Mira, yo la verdad que no tengo elementos contundentes para hablar de complicidad. Uno puede sospechar, puede, digamos, sacar algunas conclusiones, pero sería muy irresponsable de mi parte usar las mismas expresiones que Elisa Carrió. Lo que sí tengo que decir que por lo menos hubo ineficiencia al momento de abordar el problema. Hubo desconocimiento, hubo liviandad, porque el problema es creciente. Entonces me parece que eso sí, lo que podemos, digamos, concluir después de 12 años de gobierno, que esa política de seguridad y ese ataque contra el narcotráfico en la provincia de Santa Fe fracasó. Yo estaba buscando acá, que te quería compartir con ustedes algunos datos. Nosotros hoy somos la provincia más violenta del país, y eso no es un dato menor. Nosotros estamos en el tema de delitos por encima de la media nacional. Y si te tengo que decir, por ejemplo, en Rosario, los delitos vinculados con el narcotráfico, tenés 277 homicidios dolosos vinculados al narcotráfico en los últimos 6 años, 47 de homicidios por año en ese sentido, casi uno por semana, casi el 50% de las víctimas tenía menos de 25 años. Las estadísticas son horribles y se discute la veracidad, pero creo que son datos que hablan a las claras de un fracaso en esa política. Después lo que dice Elisa Carrió corre por cuenta de Elisa Carrió.
Silvina, en muchos ámbitos, inclusive a través de las redes sociales, uno a veces frecuenta redes sociales, yo sé que todo lo que hay en las redes sociales no es la verdad, de ninguna manera es la verdad. Pero uno a veces palpa que hay coincidencias entre distintos actores en las redes sociales y se dice, el gobierno provincial no controla la policía. Lo dicen a veces los mismos policías. Y Omar, en su campaña, lo hemos escuchado, ha dicho reiteradamente, yo voy a conducir la policía.
Sí.
A ver, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes sobre este tema?
La mirada que tenemos es que, de alguna manera, nunca en estos 12 años los gobernadores socialistas dijeron claramente a la población que la Constitución dice que ellos son jefes de la policía. Y cuando vos sos jefe de una fuerza, bueno, tenés que tomar medidas sobre los problemas que hay con la fuerza. Yo lo que escuché del gobierno socialista es relatar. Cuando pasan cosas, sobre todo en Rosario, que es la ciudad más violenta, el gobernador dice es una lucha entre bandas, describe situaciones, pero nunca dice yo me hago cargo de esto y voy a tomar estas medidas. Yo por lo menos nunca lo escuché.
Pero es que si es una lucha entre bandas, las bandas están impunes, están en la calle.
Por eso digo, el gobernador no puede relatar, el gobernador tiene que hacerse cargo de lo que conduce. Y en ese sentido creo que ha habido, sí, una gran un gran vacío en ese tipo de políticas en la provincia de Santa Fe.
Silvina, en la elección del domingo están allí las 5 boletas que vamos a tener, y tal vez a la gente uno de los votos que más le va a costar, me parece, es el tema de los cuerpos legislativos, que como bien sabés, sí, integrás y no tienen buena imagen en la gente. ¿Qué le decís a esa persona que todavía no sabe ni siquiera a veces qué diputados va a tener que leer para ver cuál opta, ¿no? En ese aspecto, en la boleta de diputados. ¿Para qué hay que votar a conciencia también en esa boleta, donde muchas veces uno se presenta como la boleta más desconocida para el común de la gente?
Totalmente. Sí, más desconocida, tal vez, como vos bien dijiste, y uno lo asume con, digamos, más desprestigio. Me parece que, o por lo menos en mi caso, y lo hablamos con el resto de la lista, con Leandro Busato, con Oscar Martínez, nosotros nos sentimos parte de un proyecto de provincia. Uh-huh. Un proyecto de provincia que pone como prioridad la seguridad, como prioridad la producción, el empleo. No puede ser que en la provincia de Santa Fe las tarifas tengan el costo que tienen, porque la gente no las puede pagar y no puede vivir. Uh-huh. Y para eso el gobierno provincial tiene una empresa de energía que bien pudo haber tomado otras medidas y acompañarlas desde la legislatura.
A nosotros, ahora Bonfatti lo dice que va...
Sí, qué lástima que no lo hizo cuando era gobernador, pero yo tampoco quiero estar con chicanas. Yo creo que todas estas cosas que decimos, la seguridad, la producción, el empleo, la tarifa, las obras que hacen falta. Miren, hoy o ayer estuvimos todo el día en el norte y hoy también, y nos piden obras que nos pedían hace 12 años. Entonces a lo mejor se inauguró un lindo hospital y celebramos que eso haya sucedido en Reconquista, pero hay un conjunto de rutas transversales, rutas que tienen que ver con la producción, que no se hicieron. Y hubo dinero estos años, porque también hay que decir esto. Creo que estos 12 años el gobierno del Frente Progresista contó con recursos que hacía muchos años no contaba la provincia. Incluso en el último año se restituyó aquel 15% que se detraía de la coparticipación. Y sin embargo, podemos destacar que tal vez en el último tiempo hubo algunas obras más, pero no de la escala que la provincia hubiera merecido. Por eso Omar habla de despertar al gigante.